RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos que siempre nos escuchan en un encuentro más de Cibersofía? Cibersofía, educación y filosofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Hoy tendremos otro encuentro en esta línea del análisis del pensamiento de Martin Heidegger. Esto en la compañía de Jorge Martínez, egresado del programa de licenciatura en Filosofía. Bueno, como les decía, entonces hoy tendremos un encuentro que termina esta serie de programas que hemos hecho con Jorge Martínez sobre la filosofía de Martin Heidegger, un autor pues, que es muy profundo, que tiene, bueno, también muy prolífico, ¿no? Que tiene varios textos que nos permiten entender, por ejemplo, la realidad y desde una mirada, digamos, de cierta manera existencialista. Ya Jorge, que se ha especializado en este pensador, nos contará un poco más de él con las preguntas que tenemos el día de hoy. Antes de iniciar, para los que no nos han escuchado, quisiera presentarles a nuestro invitado el día de hoy, Jorge Martínez. Jorge Martínez es egresado del programa de la licenciatura en filosofía de la UNAD. Entonces es profesor de filosofía, pero pues hoy, rompiendo un poco lo que hemos hecho siempre, quisiera preguntarle a Jorge si le gustaría adicionar algo más. ¿De quién es Jorge? Y pues con el cordial saludo. Hola, Jorge.
Bueno, cordial saludo para todos los oyentes, para el profe René también. Yo soy, como todos los filósofos, somos un buscadores de verdad, entendiendo la verdad pues por ese ocultamiento de la realidad, de todo lo que nos ocurre en el diario cotidiano. Y además de eso, pues yo trabajo para el grupo Formarte en las áreas de sociales, lectura crítica y filosofía. Eso es. Soy pues como un soñador también. Escribo algo, soy un poco poeta también, sí.
Bueno, ahí tenemos todos los que estén interesados en estos campos en los que Jorge pues tiene experticia. Pues ahí está, disponible también. Nos pueden escribir, nosotros los comunicaremos con Jorge. Bueno, Jorge, vamos a empezar con en materia y vamos a culminar con esta serie, ¿no? Ya en los dos programas anteriores hemos abordado a la filosofía de Martin Heidegger desde algunas preguntas sobre la science, sobre la naturaleza, sobre el mundo, sobre la visión epistemológica de Heidegger. Pero hoy quería iniciar preguntándose acerca de la importancia que tiene el ser humano en la naturaleza desde la perspectiva de la filosofía de Martin Heidegger, esto como para dar continuidad a lo que se venía hablando. Entonces, ¿qué importancia tiene el ser humano en la naturaleza desde la perspectiva de Heidegger?
Ok, bueno, el ser humano entendido pues desde la perspectiva de Martin Heidegger, es el Dasein, es el ser humano en constante dinamismo, tiene una importancia bastante clara en su relación con la naturaleza, porque la naturaleza realmente es donde el Dasein comparece y le comparecen cosas a él mismo. Él, por ejemplo, existe, el ser humano existe en la naturaleza y, digámoslo así, hace de la misma naturaleza el mundo, lo que llamamos en términos de Heidegger, la mundaneidad. Pero pues obviamente en la naturaleza el ser humano entra como ese ser que reflexiona sobre ella misma, sobre la naturaleza, como ese habitar también. Y en, dentro del propósito de la filosofía de Heidegger, siendo que no es una filosofía sistemática como tal, no es la filosofía de Hegel, ni de Kant, ni de René Descartes, es una filosofía ya más vivencial, pues deja como una reflexión para lo que, o dejó una reflexión para lo que más tarde sería la ecología profunda o lo que llaman ecosofía. De hecho, Martin Heidegger es uno de los pilares de la ecosofía si se va pues a trabajar desde la relación de una ecología profunda y no una ecología pues solamente la mera teoría, sino una ecología que se dinamiza, que se compromete, porque realmente pues la naturaleza para Heidegger desde el Dasein es ese lugar donde habita el Dasein, donde al Dasein se le aparecen muchas cosas y el mismo Dasein las reflexiona y las hace pues como existir, sin ser pues como un dios, sino simplemente como desde la misma reflexión.
Bueno, Jorge, tenemos cosas importantes de Heidegger. Oye, entra muy en ocasión de lo que se está trabajando justamente en la licenciatura en filosofía con fuerza, y es el tema de la ecosofía. El último foro, el tercer foro de la licenciatura en filosofía, pues se desarrolló justamente en relación a este eje, al de la ecosofía. Y qué bueno que nuestros radioescuchas también sepan que es a partir, que Martin Heidegger tiene, una injerencia en la concepción de ese concepto que va mucho más allá de las simples recomendaciones del cuidado de lo ambiental.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Cibersofía tenemos una costumbre, y es que nos interesa conocer las músicas de nuestros invitados, músicas de otros tiempos. Tenemos pues una sección que hemos dedicado a ella, ¿sí? Quisiera que nos recomendaras estas músicas. Jorge, ¿qué canción nos puedes recomendar el día de hoy?
Bueno, el día de hoy les recomiendo, y a propósito con lo que vamos a finalizar en el programa de hoy, juntando pues esa parte, yo les recomiendo una canción de un trabajo de La Pestilencia. El trabajo se llama La Muerte en Compromiso de Todos, y la canción se llama La Condición Infrahumana.
La Condición Infrahumana de La Pestilencia hoy suena en Cibersofía. Bueno, regresamos después de escuchar la canción recomendada por nuestro invitado de hoy, Jorge Martínez, egresado de la licenciatura en filosofía, La Condición Infrahumana. Bueno, que él dice que tiene relación con lo que nos estará contando más adelante acerca de la filosofía de Martin Heidegger, y les invito a todos que lo vayamos pues descubriendo en compañía de Jorge. Jorge, continuemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. Aquí hay una, bueno, tú decías ahora que quizá el Dasein no era conveniente poner la categoría al Dasein en en el nivel de, digamos, de un dios.
No.
Entonces, acerca de eso, pues nos gustaría saber si existe un concepto acerca de Dios en la filosofía de Heidegger, o simplemente lo desvirtúa, o cómo actúa el concepto de Dios en la filosofía heideggeriana.
Bueno, efectivamente, Heidegger, pues, para los que no sepan, Heidegger inició realmente, como casi todos los filósofos alemanes de la última tanda, inició como un estudiante de teología, y de hecho iba para cura. Pero pues se desvió en ese camino por muchas razones, que ya pues tal vez en un libro de texto, porque son muy largas, pero siempre tuvo como esa cuestión en su filosofía, solo que no la quiso volver, o sea, no quiso hacer lo que hicieron los filósofos medievales, que era el objeto de la filosofía, ¿no? Dios en la filosofía de Heidegger, digamos que se manifiesta, pero de manera inmanente, no trascendente. El Dios, aunque él habla mucho de un Dios por venir, hablando como de un, o sea, el Dios que la sociedad de Martin Heidegger está viviendo, como que ya es un Dios destruido, porque él habla de un Dios por venir, y él junta mucho ese Dios destruido, pues Dios hablando pues como de una sociedad occidental, uniéndose un poco pues al tema de la muerte de Dios en Nietzsche. Él no se queda con la muerte de Dios, sino que él trae un Dios por venir, un Dios por venir inmanente, o sea, que es una forma vital, que es algo que es algo como energético, que está en nosotros, pero no está por fuera de nosotros. Claro, él maneja como esta doble concepción, la concepción de que tiene todavía esa concepción del Dios trascendente, pero lo deja como para sus estudios privados. De hecho, tenía una colección de los escritos inéditos de Martín Lutero, porque él se casó con una luterana. Él era católico romano, pero se casó con una luterana, y tenía como ese gusto todavía por la teología. No obstante, concebía más un Dios cercano al Dios de Spinoza, un Dios inmanente, no un Dios trascendente, que nos salvara a la humanidad, en el sentido, tal vez por el mismo lado de la relación del ser humano con la ecología, con el medio ambiente.
Bueno, interesante, ¿no? La visión de Dios, y cómo lo conectas también con la visión de la naturaleza, ¿no? Que muchas veces está contrapuesta, bueno, o hay pensadores que contraponen la idea de lo natural y el devenir de lo natural con el creacionismo. Sin embargo, pues también hay otros que lo concilian, ¿no? Cuando tú hablas de la inmanencia, estás haciendo alusión a la inmanencia de Dios al hombre, ¿sí?
Inmanencia a la naturaleza misma, o sea, en el concepto de Spinoza.
Okay. Bueno, ahí nos queda un poco más claro, ¿no? Vamos a irnos a unos mensajes institucionales y ya retornamos con más de Cibersofía. Hoy hablando de la filosofía de Martin Heidegger en este último programa de este siglo. Seguramente tendremos más. Vamos a unos mensajes institucionales y ya retornamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC.
un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación Sol.
Bueno, Jorge, vamos a irnos con la última pregunta que tenemos preparada para el día de hoy, para este ciclo, y ir invitando también a todos los que nos quieran seguir en esto del programa, para que nos recomienden sus temas, de qué les gustaría que habláramos, podemos conversarlo. Y si quieren más de Martin Heidegger, pues también tenemos a Jorge, que es un estudioso de este pensador. Ya hablamos de la naturaleza, de Dios y su inmanencia con la naturaleza. Sí, al recordar que decías que no puede ponerse al Dasein en ese nivel, pero la naturaleza sí, digamos que lo entiendo por la inmanencia de Dios como concepto. Ahora, la muerte. ¿Qué significado tiene la muerte en el pensamiento de Martin Heidegger?
Ok, la muerte que a todos nos impresiona un poquito, y por eso conectaba la canción. La muerte es porque el Dasein es un ser para la muerte. Es eso, el Dasein es un ser para la muerte, porque la muerte, dice Heidegger, que la muerte es la posibilidad que niega toda posibilidad del ser como tal, porque igual el ser en Heidegger es la posibilidad del ente ser, pues la entidad como tal, una silla, un ser humano, cualquier cosa, ser dentro del ser. Pero en la muerte, esa posibilidad, digamos que no es que se cierre, sino que al contrario, es una apertura, pero para dejar de ser. De hecho, él dice que los únicos que mueren son los seres humanos. El Dasein como tal es el que muere. Lo otro fallece, o más bien desaparece como tal, pero el ser humano está ahí. De hecho, la muerte, como decía la canción de como decía ahorita que estaba yo haciendo la alusión a la canción de Pestilencia, el trabajo, la muerte, el compromiso de todos, la muerte nos viene a todos, y en la filosofía de Heidegger dice todavía no, porque todos nosotros negamos la muerte, en el sentido de que dice Heidegger que con nuestras acciones, no quiere decir que eso sea malo, simplemente que ahí es donde aparece lo de existencia auténtica e inauténtica, que casi todos los seres humanos tenemos esa doble vía, que cuando estamos, o sea, cada acción del ser humano es para atajar la muerte, pero sabemos que vamos hacia allá. ¿Y por qué dice Martin Heidegger que el ser humano es el único ser o el único ente que muere? Porque sabe realmente que va a morir, o sea, está consciente. Claro, hay una discusión, porque, pues, si me permiten acotar aquí con algo, cuando usted toma algunos animales, cuando vemos que algunos animales van para el matadero, un cerdo, una vaca, alguna. Ellos ya saben que presienten que van a morir. No obstante, no entienden esa parte. Pero el ser humano, dice Heidegger, que sí la entiende, la comprende, y por eso hace todo lo posible para atajar la muerte. Cada acción del ser humano dentro de su cotidiano, porque es que la filosofía de Heidegger es el cotidiano. Vuelvo y digo, no es un sistema. No es el sistema hegeliano, el sistema kantiano, no, es el cotidiano. Heidegger nunca quiso que se hiciera un sistema de la filosofía de él, simplemente le dio conceptos, pero no es un sistema. En el cotidiano vamos apuntando hacia a la muerte. La muerte es lo más real que hay, porque es la posibilidad que niega toda posibilidad.
Bueno, muy interesante, ¿no? ¿Cómo conciliar el tema de esa idea de la muerte con, por ejemplo, discusiones que se dan en torno, bueno, no sé si esto suena descabellado, ¿no? En torno al recuerdo, por ejemplo. ¿Sí? Cuando tú dices, bueno, que una característica del hombre es la conciencia sobre la muerte, pero también hay una conciencia sobre el haber existido.
Okay.
Hay algo en Heidegger que, bueno, hay una conciencia sobre el haber existido que no es propia, ¿no? Que está representada siempre en el otro, o sea, en la otra edad. Bien. ¿Hay algo en Heidegger que pudiera explicar esto? ¿O cómo sería, digamos, un análisis heideggeriano de esas posiciones en las que se considera que, pues, la muerte física no es el fin, sino más bien el recuerdo es lo que permite mantener vivas a las personas? ¿Hay algo en el sistema heideggeriano, sistema entre comillas, como lo mencionas, que pueda hacer alusión a ello?
Bueno, de hecho, pues la muerte no es el fin, porque acuérdese que dije yo ahorita que él concibe la inmanencia, Dios como esa inmanencia. Entonces, desde Spinoza, esa inmanencia es infinita. Entonces, realmente no hay un fin en eso. Solamente está la conciencia de una trascendencia, pero sin trascender así sobrenatural. Y además, Heidegger escribe que la muerte es para que nosotros seamos conscientes de nuestra propia finitud y nos coloquemos los proyectos por hacer. Claro, él alega que eso también nos vuelve seres inauténticos, porque estamos todo el tiempo colocando actividades por hacer para atajarla. No obstante, si no muriéramos, pues no, nunca nos esforzaríamos por hacer las cosas, escribe Heidegger en sus notas sobre el Dasein como ser para la muerte. Y en cuanto a lo que planteas, pues lo de esto, del fin y esas cosas, no, pues efectivamente, como somos seres para la muerte, conscientes de la muerte, pues siempre va a estar. Él dice que no experimentamos la propia muerte, eso sí, no, la muerte de los demás sí, pero nuestra propia muerte no. Entonces hay como una apertura ahí para decir que, pues aquí hay algo descabellado que yo he pensado, lo que hace que me metí con la filosofía de Heidegger es que, pues, a los demás ven morir a los demás, ¿cierto? Nosotros no nos vemos morir, porque realmente pronto somos eternos y comparecemos desde esa forma, aquí meto a Spinoza, de ser infinito, porque realmente en ese ser infinito spinoziano, pues nada muere realmente, porque si el ser es infinito, pues cómo va a morir un ser que es infinito, ¿cierto? Y parecido a eso, Heidegger está conectado ahí. Y yo pienso, pues, por eso digo descabellado, porque a veces uno, yo veo la muerte de los demás, pero mi muerte no la voy a ver porque yo estoy conectado con ese infinito, entonces nunca voy a morir realmente. Bueno, esto es algo así.
Bueno, ahí creo que es un tema de largo aliento que nos puede dar para otra serie. El asunto de analizar esa perspectiva. Hay quienes digan que no, pero pues vale la pena revisar los diferentes caminos de reflexión que se toman.
Palabras para no olvidar.
Bueno, Jorge, tenemos, estamos entrando ya a la última parte, en la última sección de nuestro programa. Y en esta, que es de especial agrado, nos gusta recomendar libros y recomendar películas. Iniciemos con los libros. ¿Qué libro te gustaría recomendarnos el día de hoy y por qué ese libro o esa lectura o ese texto?
Ok. Bueno, un libro que hace poco compré en la Universidad de Antioquia fue El origen de los poemas, de Walt Whitman, de la editorial de Un Aula. Pues el poeta Whitman, realmente lo conocí en la Sociedad de los Poetas Muertos, que la volví a ver en estos días, y me pareció interesante por esa conexión de Whitman con todo, con la naturaleza, con los sentimientos a flor de piel. Entonces ahí es un compilatorio de poemas, es un libro corto, inclusive viene en la edición de Un Aula, viene bilingüe, inglés y español, y pues sería bueno para ejercitar el inglés y obviamente para conocer que las vivencias de Walt Whitman y su relación con, o sea, es muy parecida la relación de la poesía de Whitman con la poesía, porque Martin Heidegger también tiene un compilatorio de poemas, al menos le hicieron un compilatorio de poemas, porque Martin Heidegger también admiraba mucho al poeta Hölderlin y a otros más. Entonces, esa conexión de filosofía, de hecho el último Heidegger es netamente poeta, sí.
Bueno, entonces ahí tenemos el recomendado del día de hoy, este libro de Walt Whitman que compró, ¿me recuerdas el título?
El origen de los poemas.
El origen de los poemas de Walt Whitman, que nos recomienda hoy Jorge Martínez.
Del séptimo arte a la radio.
Bueno, y para cerrar, Jorge, quisiéramos que nos recomendaras una pieza del séptimo arte. También aquí nos interesa, muchas veces encontramos la reflexión filosófica en el cine. ¿Qué nos podría recomendar el día de hoy?
Bueno, del cine, hace poco vi una película que se llama El el teléfono del señor Harrigan, que es basada en un cuento de Stephen King, que está recopilado en un libro de cuentos que se llama La Sangre Manda. Y el teléfono del señor Harrigan, porque es un drama, más que un thriller, bueno, es un drama con un poquito de terror, pero no es tan asustador, que te deja pensando lo que hablábamos ahorita de lo de la muerte, que la muerte no es el fin, porque pues hay un spoiler ahí, le saco un spoiler, es que un señor muere y lo entierran con el celular, y de ese celular salen llamadas hacia su vecino, pues de una forma que no sabemos por qué. Bueno, yo lo dejo ahí para que la puedan ver, está en Netflix.
Bueno, el teléfono del señor Harrigan, ahí la tenemos para verla, ahí está en plataformas. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de Cibersofía del día de hoy. Un agradecimiento muy especial a Jorge Martínez, con quien hemos compartido este ciclo de 3 programas sobre Martin Heidegger. Para nosotros es un placer que los egresados del programa de la licenciatura en filosofía nos acompañen en estos escenarios que también son para toda la comunidad. Jorge, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes muchas gracias, y bueno, esperemos que los oyentes y bueno, la comunidad estudiantil mire la obra de Heidegger, que sin miedos, porque la obra no es tan compleja como la han hecho ver.
Bueno, a todos muchas gracias por escucharnos en este programa Cibersofía. Recuerden que estamos en este programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Pueden seguirnos en Facebook como Cibersofía UNAD. También escucharnos todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche por la RV UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Esperamos entonces escucharnos en otra oportunidad.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.